Allí donde está la noticia.
Mientras el problema del machismo, que es un tema de falta de educación y de falta de conocimiento de muchas personas, no se ataje mediante la educación, no va a tener fin nunca.
La voz de los animales no humanos.
Estamos viendo niños en las calles de los pueblos, dentro de plazas, viendo cómo a una vaca de lidia se la sujeta por el rabo, se la inmoviliza del cuello, la gente se sube encima, e incluso se han dado casos de vacas que en este tipo de festejos han muerto.
La persona y su dignidad.
Pensemos en el humano, en nuestros hijos. ¿Qué va a haber? 4 años más de la ley esta horrible de educación que está quitando la filosofía, que está quitando el arte, la música, como si el dinero diera la felicidad.
La Luna sale a tiempo radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Saludos ruralistas en la edición de 27 de enero de 2017 de La Luna salía a tiempo radio. Te informo, recuerdo que nos puedes seguir en diferido a través de las siguientes emisoras. En la Comunidad Valenciana, Mislata Radio los jueves de 22 a 24. Castilla y León, Radio 17 los viernes de 9 a 11. Andalucía, Radiópolis también los viernes, pero en este caso a partir de las 23. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Como es habitual, iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la primera marcha de la comarca de Buñol-Chiva contra la incineración de residuos en la cementera Cemex. Tendremos como invitada a Jorgina Gil, miembro de la plataforma Aire Limpio Olla de Buñol-Chiva. En Pregunta a pie de calle conoceremos las opiniones de la ciudadanía sobre las declaraciones del único superviviente de la matanza de Atocha, que dice que en España falta una auténtica y valiente política de memoria. Nuestro Norte es el Sur, el espacio de que produce Cetsala, lo vamos a dedicar al 25 aniversario de los acuerdos de paz en El Salvador. Carmen Salabert y Vicenta Pérez, miembros de Cetsala, entrevistarán a Asun Ruiz, miembro de esta organización en El Salvador. En Alimenta tu Salud describiremos algunos mitos sobre la alimentación. Tendremos como invitado a Aitor Sánchez García, dietista, nutricionista y autor del blog Mi Dieta Cogea. En el informativo La Luna difundiremos noticias internacionales, nacionales y locales. Al final del noticiario entrevistaremos a Irene Llévenes, miembro del área de educación de Participa Sevilla, que nos hablará de la campaña Repara tu cole. Finalizaremos con despedida en verso. El poeta Paco Gil entrevistará al también poeta Lucas del Castillo. La Luna sale a tiempo radio en la onda de la historia, la cultura y el arte. Conocer la historia es un derecho que nos hace más libres y comprometidos en la búsqueda del bien común. Comenzamos.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
La buena noticia de la edición de hoy de Claro de Luna es la primera marcha en contra de la incineración de residuos en la cementera Cemex, convocada el día 22 de enero por la plataforma vecinal Aire Limpio Olla de Buñol Chiva. Nos acompaña Georgina Gil, miembro de la plataforma vecinal Aire Limpio Olla Buñol Chiva. Buenas noches, Georgina.
Hola, buenas noches.
Si te parece, vamos a situar un poco al escuchante y vamos a empezar comunicándole algo sobre la comarca. ¿Qué población aproximadamente tiene la comarca de la Olla de Buñol?
Entre 30 y 40 mil, puede ser.
¿En qué situación está dentro de las comarcas valencianas? ¿Dónde se encuentra?
Geográficamente está al oeste, hacia el interior, hacia Requena. Zona montañosa, zona que siempre ha destacado por su salud, porque antiguamente venían a curarse aquí con estos aires. En el caso de Buñol ha habido históricamente una industria. De hecho, por ejemplo, la fábrica cementera cumple 100 años actualmente. Pero el resto de la comarca hay mucho de agricultura, de secano.
Y concretamente la cementera esta que ahora es de Cemex, ¿a qué distancia está del municipio más próximo?
No llega desde luego a lo prescrito legalmente de 3.000 metros. Estará uno y medio, una cosa así.
En este caso del municipio de Buñol, ¿no?
De Buñol, sí. Lo que pasa es que de Chiva, como es el siguiente y está tan en línea recta, está 4 kilómetros, 5, o sea, no hay casi distancia. Buñol tiene dos partes, la parte alta y la parte baja. Digamos que la parte baja está más aislada de la cementera que la propia Chiva. La parte alta es totalmente al lado.
Vamos a hablar, si te parece, ahora, Georgina, sobre la empresa Cemex. Es una empresa mexicana, una multinacional, está implantada en 50 países y emplea a 44.000 personas en todo el mundo. En España trabajan para ella 1.000 personas. Y tiene un lema, construyendo un mejor futuro. ¿Qué tienes que comentar sobre ese lema?
Pues que propaganda la saben hacer muy bien. De hecho, en su página, el otro día estuvimos estudiando cómo hablaba del medio ambiente, cómo hablaba incluso de las repercusiones de su fabricación, como si fuera ajeno a ella, lo que están fabricando, que antes utilizaban el coque de petróleo, ahora los residuos de 2006, y que ellos van a la ganancia. Se han hecho ERES, se han expulsado últimamente a 22 trabajadores temporales. Ellos no miran nada más que su rendimiento. Nos lo han reconocido así. Nosotros utilizaremos lo que nos salga más económico. Somos una empresa, no una ONG.
Y además, abundando no ya solamente ERES de 2012 a 2013, sino que concretamente en el 2006, en el periodo de 2006 a 2009, la Agencia Tributaria sancionó a Cemex con 455 millones porque simuló pérdidas y hubo una rebaja de la factura fiscal irregular. Y no solamente eso, sino que en el año 2015 la Sala de la Competencia del Consejo de la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia sancionó también a Cemex por una posible fijación de precios y reparto de mercado con otras empresas.
Sí, sí, los consideran un cártel. En el congreso que hicimos de plataformas contra incineradoras vinieron trabajadores de allí, de México, y lo que aquí hacen, que es, digamos, unas condiciones laborales dudosas o precarias, allí además hay persecución concreta. O sea, se puede decir que hay activistas o hay personas que ayudan a otros trabajadores que son amenazados. O sea que, además de ser un cartel, pues un poco mafioso también es.
En cuanto a la producción de la empresa Cemex, utiliza en parte el petróleo, pero también otros residuos, que son los que realmente os preocupan a vosotros, ¿no?
Sí, claro, ellos tienen permisos para quemar todo, desde lodos de depuradora, aceites usados, disolventes, mezclas de disolventes, productos hospitalarios, drogas, en fin, podría seguir, pero cada vez los nombres, digamos, son más complicados. Una serie de códigos de compuestos orgánicos que no se pueden disolver de ninguna de las maneras y entonces allí lo incineran.
Georgina, ¿se puede establecer una diferencia entre residuos peligrosos y tóxicos o no?
Sí, nos explicaron a nosotros desde la propia consellería, disolventes y mezclas de disolventes tiene un código que es lo peor porque no pasa por ninguna planta de tratamiento anterior. Esa es la diferencia. Los que vienen de una planta que se supone que de alguna manera les rebajan la toxicidad, cosa que nosotros no nos creemos, y los tóxicos puros que vienen directos, por ejemplo, un disolvente viene directo de una empresa que se los quita de encima. Pero la composición en sí misma y los gases que emiten es igual de tóxico.
Entre otros, el CO2, ¿no?
Claro, es que hay metales pesados, hay azufre, dióxidos de varias clases, y el resultado, al final, sobre las personas, es lo mismo. Son dioxinas, furanos, lo que produce, y eso es lo que está demostrado que es directamente cancerígeno. Aparte de alergias y aparte de infertilidad.
Sí, vamos ahora a ese estudio del área de epidemiología ambiental y cáncer del Instituto de Salud Carlos III, que hizo un estudio en 2015 en 43 cementeras de España, en un radio aproximado de 50 kilómetros, para establecer la relación entre cánceres y cementeras. ¿A qué conclusiones llegaron?
Concretamente nombran a Buñol en que sí hay una relación directa y el cáncer de colon, que en esos momentos contabilizaron y estudiaron, es un hecho que viene directamente por el efecto de la incineración en la cementera, porque es una mala incineración, en realidad no está preparado para hacer el trabajo que está haciendo.
Y vosotras allí en el municipio de Buñol, Chiva y la comarca, ¿comentáis casos particulares de vecinos y vecinas que hayan tenido esa incidencia de cáncer de forma significativa?
Muchísimo. Yo personalmente no tengo tanto trato con gente de Chiva, pero Buñol sí, porque yo vivo al lado mismo y me paso media vida aquí. Exagerado la cantidad de cánceres, no concretamente de colon, eso es lo que queremos, que se haga un estudio riguroso, pero niños, mayores, gente joven, exagerado. No es una cosa que pase desapercibida.
¿Qué dicen los médicos?
Hasta ahora no hemos llegado directamente a ellos. La campaña ha sido muy fuerte porque aquí era palabra tabú, no se podía hablar, los partidos políticos no tocaban ese tema. Entonces hemos hecho un trabajo que no nos ha permitido tener entrevistas directas con cada uno de los médicos que hay aquí. Una vez haya un estudio, yo estoy segura que se posicionarán. Ahora siempre pueden decir que es que en todas partes hay cánceres, pero no tenemos lo que queremos tener y pedimos a la administración un estudio epidemiológico riguroso.
Georgina, se supone que habrá una red de vigilancia y control de la contaminación atmosférica, ¿no?
Eso dicen. Este jueves mismo hubo una comisión de sostenibilidad de la empresa y políticos y Cemex. Se supone que lo vigilan todos. Se supone que el ayuntamiento tiene los informes, pero personalmente yo hice una entrevista con el alcalde de Buñol y no saben nada, o no nos lo quieren decir. No se trata, eso era un tema tabú aquí en Buñol.
Pero la Consellería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural dice que sí que hay estaciones de medición de esa calidad del aire, tanto móviles como fijas.
Hay una sobre el ambulatorio que está en la parte alta del pueblo. Y desde el momento que lo subimos y supimos cómo entrar, porque sí, se puede ver, esos datos son pasados a Consellería y allí lo muestran de una forma con una serie de números más difícil de interpretar, pero Europa tiene como un cuadro de explicación en el que ya lo ponen por colores, amarillo, naranja o rojo, depende del grado de contaminación. Pues una vez descubrimos eso y empezamos a publicarlo, porque había muchos días que salían de esos colores, incluso llegamos al rojo algún día, se marcaba que el aire estaba enfermo. Pero nadie desde Consellería ni desde FEMES tomó una medida concreta. Al estar nosotros más encima, sí que es verdad que desde Consellería se inspeccionó como antes no se había hecho. Pero luego se daban unas recomendaciones y que nosotros sepamos no se han puesto todas las soluciones. Sí que han evitado un poquito de polvo, lo que es el polvo que le llamaban la Suiza valenciana, pero por lo blanco del polvo de cemento. Eso se ha reducido un poco, pero no tenemos otro sitio donde ir y ver que se ha controlado más que estos últimos meses, que se ha dejado de producir. Entonces, los valores salen bien.
Hemos hablado, Georgina, del impacto a la salud humana, pero al medio ambiente en general, ¿cómo afecta toda esta contaminación?
Es lo peor, porque no se ve ni a veces se huele esos gases, pero esos gases tenemos entendido, y hay estudios que lo corroboran, que pasan al agua, pasan al suelo y son de efecto en el largo plazo del tiempo. Es decir, nuestras generaciones, los que ahora son niños, jóvenes, estos son los que más aún van a padecerlo que los que vivimos actualmente, estamos expuestos a esta contaminación. Es decir, que los huevos de las gallinas que muchísima gente tiene para su autoconsumo también influye en todo.
En 2014, Ecologistas en Acción realizó una propuesta para paralizar esa autorización de quema de incineración de residuos tóxicos y peligrosos. ¿Qué se consiguió con ello?
Bueno, estamos consiguiendo más ahora con el fruto de todo ese trabajo y el posterior que en ese momento. Al principio se les ignoraban. Ellos lo hacían, pero no había una repercusión.
Que gobernaba para aquella época el Partido Popular, ¿no?
El Partido Popular, por supuesto, que fue el que nos metió en todo este problema, porque fue el que le dio, no un permiso, sino uno detrás de otro. Cada poquitos años aumentaban la cantidad de toneladas, aumentaban la variedad de residuos peligrosos hasta llegar a este momento, que es una barbaridad, de las que más de toda España. De momento se han cambiado filtros en la cementera y de momento se ha puesto una estación móvil, va a estar en cada pueblo. Esta semana pasada se ha instalado ya, pero el problema es que eso no mide las dioxinas y furanos. O sea, muy bien que midan la calidad del aire en cuanto al monóxido de carbono u otras cosas, pero lo peligroso al máximo no lo miden.
El día 24 de octubre hubo una reunión en Godelleta de alcaldes de la comarca, representantes de Cemex y también dos representantes de la Consellería de Medio Ambiente. ¿Qué conclusiones extrajeron, a qué compromisos se realizaron allí?
Lo primero, intentaron justificarse, intentaron decir que eran estupendos porque no iban a aprobar tres incineradoras. El anterior gobierno, el PP, tenía preparada, pero que lo sentían mucho, pero no iban a poder más que quitar uno de los residuos. Entonces, el resultado es decepcionante. Tanto Ecologistas en Acción, que estaba presente allí Carlos Arribas, una de las personas que más conoce el tema y lo ha estudiado, como nosotros que suscribimos totalmente lo que él dijo, es decepción, no puede ser. O sea, estamos peleando para que eso lo rectifiquen.
En esa reunión es cierto que se comprometió la Consellería de que no se iban a incinerar tóxicos, pero sí residuos peligrosos, ¿no?
Sí, uno, el de disolventes y mezclas de disolventes. Ese es el que quitarían, pero todo lo demás no se comprometían en absoluto. Si de allí ahora van cambiando o piensan reducir, nosotros no lo sabemos. Desde entonces no han dicho nada, solo hizo una publicación el secretario autonómico, Julia Álvaro, en la prensa comarcal, intentando justificar y reconociendo que es verdad que produce cáncer, pero sin embargo que estaban atados de manos y no podían hacer más, porque no había incineradoras.
Vamos a la plataforma vecinal Aire Limpio Olle de Buñol, Chiva. ¿Cuándo se creó?
En 2015 se hacen dos charlas, y es ahí donde algunas personas se sensibilizan más y se implican. A partir de ese momento es cuando empezamos todo nuestro trabajo con la población y con los ayuntamientos, con la mancomunidad y con la propia consellería.
¿Y qué finalidad tiene?
Lo primero de todo, intentar mentalizar, educar un poco en que no hay que generar tantos residuos y, por otro lado, que esos residuos se tienen que gestionar bien, no a costa de nuestra salud. Intentar explicar que no estamos en contra de los puestos de trabajo de la cementera, solo queremos que se cambie el combustible. Esto es lo que más nos ha costado explicar y que se lo crea la gente, pero ya parece que lo van entendiendo. Y trabajar, por supuesto, para que los propios ayuntamientos defiendan la salud de la ciudadanía y para ello que exijan a la Consellería una serie de reclamaciones. Pero esto lo hemos conseguido a mitad. Unas cuantas concejalías y alcaldías, sí, otros han mirado para otro lado. No dicen nada, pero tampoco ayudan de manera importante.
En esa plataforma, aparte de personas particulares, ¿hay organizaciones que están participando o no?
Nosotros le hemos planteado un documento conjunto, acuden a asambleas y hay 20 colectivos, entre plataformas medioambientales, algunos partidos políticos también, menos el PP y el PSOE, todos lo han suscrito, unos 20 colectivos, ya digo, de todo tipo, que lo han suscrito por escrito. Y aparte, solo en estos dos días hemos recogido entre 300 y 400 firmas individuales. Y eso que es solo el principio, o sea, se califica de éxito importante el que en un año hemos conseguido, porque hemos empezado a trabajar más fuerte este año, 2016, en enero, fue la primera asamblea comarcal.
Vamos, Georgina, si te parece, a hablar sobre esa concentración que hubo en Chiva el día 15 de enero. ¿Cómo la evaluarías tú? En protesta por la incineración de residuos tóxicos y peligrosos en la cementera de Buñol.
Yo hubiera querido llenar la plaza, pero con todo el mundo que tiene experiencia en este tipo de cosas, hemos hablado, nos han felicitado muchísimo, porque reunir en un primer acto entre casi 500 personas, unas que van y otras que vienen, 400, 500 personas, en las dos concentraciones, tanto en la del 15 como la del 22, el siguiente domingo, es un éxito rotundo, dicen. De hecho, la plataforma hospital comarcal no ha reunido nunca más de 15 personas. La gente, la mayoría, no sale a la calle a protestar, es lo que más cuesta, aunque nos dé la razón. Pero en este caso sí que ha habido respuesta por parte de la gente más sensibilizada y más concienciada de la comarca.
Vamos a incidir sobre esa primera marcha comarcal contra la incineración de residuos en la cementera de Cemex. ¿El recorrido cuál fue?
Nos concentramos en la Plaza de las Ventas, que es la parte alta del pueblo, y desde allí, cruzando la autovía, por detrás de donde están las instalaciones de Renfe, es una carretera pero no hay muchísima circulación, cruzamos la autovía y fuimos hasta las mismas puertas de la fábrica cementera para llamar la atención sobre dónde está la raíz del problema, aunque hay otras contaminaciones. Y también para decirle a los trabajadores que no teníamos nada contra ellos ni contra sus puestos de trabajo.
Y algunas de las consignas que se pronunciaron, por ejemplo, esta: es nuestro futuro respirar aire puro.
Sí, es una afirmación en positivo. Hay más tu combustible regalado, nuestro aire envenenado. Es así. Mientras no se organice de otra manera nuestros residuos, ellos siguen teniendo ese negocio, porque ahora mismo casi que no están fabricando, pero ellos siguen quemando. O sea, en realidad, ellos están manteniendo la empresa a costa de un combustible gratis que sale de la propia administración. Le dedicamos esta consigna especialmente a los actuales gobernantes en Valencia. Álvaro, Piquer, eso es un merder.
En alguno de los carteles figuraban una serie de reivindicaciones, ya se hizo comentario de alguna de ellas, concretamente la actuación coordinada de los municipios de la comarca. Esto es fundamental, ¿no?
Era la primera reivindicación que hemos escrito tanto en la solicitud a la Mancomunidad, que se hizo también, como en la declaración conjunta comarcal, como un manifiesto. Si todos no actúan conjuntamente y exigen a la propia administración de forma unida, no se va a tener el mismo éxito que si solo actuamos nosotros como plataforma. Sí firmaron una moción, que fue una de las primeras cosas que hicimos, en cada pleno, en los seis pueblos más cercanos: Yatoba, Macastre, Alborache, Cheste, Chiva y Buñol. Pero, sin embargo, luego les ha faltado empuje. Y la otra reivindicación, por supuesto, es la de los estudios epidemiológicos y que tengan una repercusión concreta en las prohibiciones, porque hay determinados residuos que no se puede permitir que los incineren al lado de la población.
Otra reivindicación también significativa es que los alcaldes se comprometan a que no se instale dentro de sus municipios una fábrica que incinere residuos tóxicos y peligrosos.
Esa la han firmado en la moción y va incluida. O sea, eso lo han firmado. Lo que les falta es todo eso trasladarlo a Valencia. Pero sí, eso se ha firmado por parte de todos estos ayuntamientos que nombraron.
Y también es importante que reciban ese asesoramiento técnico a los ayuntamientos, ¿no?
Yo lo pondría el primero, porque es un tema difícil, no todo el mundo lo comprendemos a veces, ni lo llegamos a saber el alcance total. Pero por suerte de haber hablado con esta persona, Carlos Arribas, sí que los de la plataforma estamos bastante informados. Es imprescindible. Y en la Mancomunidad dijeron que no tenían dinero, incluso se propuso sin cobrar. Ahí es lo que nos duele, porque esta persona estaba dispuesta a trabajar sin cobrar, excepto si tenía que hacer un desplazamiento. Sin embargo, no han sabido aprovechar esa oportunidad, aunque ellos, Ecologistas de Nación y Carlos Arribas, siguen trabajando constantemente y nos facilitan todas sus alegaciones, todos sus movimientos. Digamos que serían parte de la plataforma también vecinal.
¿Y qué actuaciones futuras tenéis previstos con relación a esta incineración de residuos peligrosos y tóxicos en la cementera Cemex?
La más inminente sería una concentración en Valencia, en las mismas puertas de consellería para ya rematar este círculo que hemos intentado crear de llamar la atención. Y luego, pues seguir insistiendo y conseguir esos estudios científicos y esa explicación a la población de forma muy sencilla por medio de asociaciones o incluso colegios. Ya se ha presentado una persona voluntaria en los colegios de Buñol, trabajarlo, explicarlo, enseñarlo. Y también, por supuesto, enseñar que hay que reducir, reciclar y reutilizar.
Si algún excusante quiere ponerse en contacto con la plataforma, ¿cómo lo puede hacer?
Tenemos un correo electrónico, airelimpioayuntamientos@gmail.com. Ahí pueden dirigirse a nosotros directamente como plataforma operativa. Y además, en la página de Facebook, Aire Limpio, Olla de Buñol, Chiva, puede también dejar su mensaje y publicar o enviarnos información, porque estamos abiertos a cualquier tipo de ayuda de quien quiera hacerlo.
Georgina Gil, miembro de la plataforma vecinal Aire Limpio, Olla de Buñol, Chiva, gracias por tu intervención en la Luna Salida Tiempo Radio y enhorabuena por estas iniciativas.
Muchas gracias por darnos difusión y que lo conozca todo el mundo para participar.
Un saludo, Georgina.
Gracias.
El pasado 24 de enero se cumplió el 40 aniversario de la matanza en el despacho de los abogados laboralistas de la calle Atocha en Madrid. Alejandro Ruiz Huerta, el último superviviente de estos asesinatos, sostiene que en España falta una auténtica y valiente política de la memoria. Pregunta a pie de calle ha preguntado a la ciudadanía de Valencia su opinión sobre esta declaración. Escuchemos.
Creo que no está equivocado, que está en lo cierto, porque parece que en España la memoria histórica pues como que se tiene abandonada para intentar olvidar esa parte de la historia que no se debería olvidar. El gobierno y las administraciones que han gobernado desde entonces pues les conviene tenerla apartada y que no se conozca. Me imagino que se puede cambiar mediante la legislación, leyes, etc. Creo que parte de los jóvenes sí que están interesados en conocer esa parte de la historia y otro tanto, pues no, lógicamente hay de todo. Yo creo que sí, que hay jóvenes que les interesa. Sobre los atentados de Atocha sé lo que he visto en la televisión, en documentales, sobre todo últimamente recientes. Destacaría la frialdad con la que se cometieron y el apoyo que recibió después en la calle, la manifestaciones, etcétera, que hubo, que parecía que en esos años no iba a recibir tanto apoyo, sobre todo unos abogados que han rojos, por así decirlo.
No se está haciendo lo que se debería hacer sobre memoria histórica aquí en España. Se debe trabajar más en ese aspecto. Hay mucho, no sé si miedo, tal vez se puede llamar de diferentes maneras, hacia tratar el tema. Intereses en el gobierno, lo que sea, por taparlo, por no debatirlo, como se ha hecho en prácticamente todos los países ya de Europa o muchos otros. Y se debe trabajar mucho en ese aspecto. En el caso de que el gobierno no haga frente a esa necesidad, pues debe ser la oposición la que lo saque a, por lo menos a debate. No se conoce la verdad, tal vez en parte por el trabajo que ha hecho el gobierno en ese aspecto durante muchos años. Debería, si no es un tema tal vez que esté a día de hoy, que sí que lo está en parte, creo yo, a pie de calle, que tal vez hay mucha gente que lo desconoce, es por parte de no tanta gente que se saca a relucir estos temas, pues debe ser las instituciones las que promuevan conocer este pasado, porque al final, bueno, y de hecho nosotros que estamos aquí en historia, pues deberíamos dedicarnos en parte a eso, si no desde las instituciones, pues desde la oposición o desde las herramientas que seamos capaces de llevar a cabo. En mi caso particular, en la educación secundaria, sí que no de forma generalizada como instituto, sino por casos particulares de profesores, son los que llevan a flote esta materia. de memoria histórica y tal vez pues hablar de temas que no están incluidos en la guía docente o en lo que deberían de dar. Es más una tarea particular de cada profesor por sí mismo que no algo promovido desde las instituciones o desde la guía docente del temario. Entonces se debería generalizar ese uso, que no dependa únicamente de forma particular de cada profesor. Particularmente no estoy muy puesto justamente en el tema. Debería, como estudiante de historia y defensor en parte, o sea, no de forma práctica, sino sí que considero que debería hacerse tarea por defender la memoria histórica y no solo la memoria oficial o memoria de lo que se conoce, sino tal vez en parte por esa ocultación o esa no querer hablar de ciertos temas. Desconozco de este tema de la matanza de Atocha de hace 40 años y considero que debería informarme personalmente más en este aspecto y hacer una tarea por difundir más sobre este tema en concreto de la matanza de Atocha y otros temas lo relativo a materia de memoria histórica.
Es verdad, este país tiene que trabajar muy mucho, a sabiendas de que la expresión está mal dicha, lo de la memoria histórica y todo ese tema, porque haya un germen flotante de el buen trabajo, entrecomillado, que hizo Franco durante la dictadura, de un miedo terrible a hablar del pasado y a dejar las cosas claras. Tendríamos que tomar como ejemplo a Alemania, que con el pasado que han tenido, con la historia que han tenido, son muy conscientes de lo que hicieron, que lo hicieron mal, y lo recuerdan para que no se olvide y que no se repita. Siempre homenajeando a las víctimas y no ensalzando a la otra parte. No voy a decir verdugos ni nada de eso para no herir sensibilidades, porque yo entiendo que una guerra civil es eso, es una lucha entre hermanos, entonces hay gente que está a favor, gente que está en contra, pero los que están a favor han tenido 40 años a favor. Resultado de ese buen trabajo de Franco a la palabra república y todo lo que ello conlleva, que aquí en este país aún se cree que república va unido a comunismo, izquierdismo radical, vienen los rusos, nos van a quitar todo, cuando en el mundo el sistema de gobierno que predomina es la república. Francia es una república, Italia es una república, Portugal es una república, hay república de derechas, hay república de izquierdas y la gente no lo sabe. En este país república es sinónimo de comunismo e izquierdismo radical. Que se lo digan eso a Sarkozy o a Berlusconi. Los jóvenes de hoy en día, pasotismo, falta de inquietud, también un poco dejarse llevar por las directrices de la facultad, que yo he estudiado aquí también. Pero tienes que tener inquietud y leer tú por tu cuenta, informarte. Si ves un documental, una película, pues intentar saber más. A mí aquí tampoco me lo han dicho, pero también es que yo entiendo que la historia hay tanto que se puede pasar por alto algún hecho, pero uno mismo tiene que tener una inquietud. Y aunque no estudies historia, si oigo algo de economía por la tele que no lo entiendo o no sé lo que es, ahora la información está al alcance de todos, pues vas a internet y te informas un poco de aquella manera también, porque por internet todo el mundo escribe. Pero falta de inquietud, yo creo. Pues el año pasado estuve en Berlín de viaje con unos amigos y obviamente aprovechamos el tiempo al máximo para ver la ciudad. Y en la plaza, ahora no recuerdo el nombre, pero enfrente de la Facultad de Derecho hay un monumento que es un agujero de 2 metros o 1,5 metros hacia abajo, que las paredes son estanterías blancas. Y es para recordar los libros que se quemaron allí durante el nazismo, que organizó Goebbels, y para recordar los libros que no se pudieron escribir por todos aquellos que fueron hacinados en los campos de concentración, perseguidos, exiliados, etcétera, etcétera. Entonces es muy impactante llegar allí y ver eso y que en este país pues no haya nada parecido, o incluso un monumento similar, las víctimas o lo que sea. Hay que viajar para ver otros ejemplos y aprender.
Al menos por mi modo de ver de recuperación histórica, pues sería un poco a volver un poco a tiempos franquistas. Yo lo estoy viendo un poco más profranquista ahora cómo está llevando el sistema el PP, como encareciendo el precio de la luz, sin nacionalizar las eléctricas, y además también por diversas decisiones que está tomando tanto en el ámbito educativo como exigiendo cada vez más en el término de las becas y también en cuanto a términos económicos, creando impuestos como el impuesto del sol, que no pretende tampoco, como he dicho anteriormente, nacionalizar las eléctricas y no nos permite instalar placas solares, como por ejemplo está haciendo Alemania, que es un gran avance tanto económico, además también para ahorrar. En cuanto a recuperación histórica, de cuanto a sistema de política histórica, yo al menos no lo vería bien, más que nada por lo que sé y he oído hablar del franquismo y por lo que han dicho mis familiares que lo han vivido, no lo vería bien, aunque digamos que lo estemos viviendo un poco más así por las medidas que se están tomando hoy en día y que lamentablemente nadie está haciendo nada al respecto, y en vez de la gente hacer movilizaciones, de salir a la calle y de reclamar sus derechos, pues está quedando en casa y sin hacer nada. No tengo información sobre el asesinato de los abogados laboralistas de Atocha de hace 4 décadas. Si es un hecho que tuvo su relevancia y importancia, por decirlo así, en aquel momento, y que, por ejemplo, los jóvenes de hoy en día lo estudien en los libros de historia, se debe tener en cuenta, obviamente, porque ha sido un hecho que debería evitarse hoy en día, no pudo evitarse por aquel entonces, y entonces pues sí que debería tenerse en cuenta.
Los fascistas quieren enterrar el pasado, muy enterrado en una cava, y esto no le interesaba. Como dicen, cara, que es una cosa muy muy del pasado, esta persona que ahora protesta de esta situación quiere un poco denunciar todo eso, de esas matanzas que hubieron tan injustas y tan crueles. Y como ahora los fascistas lo que quieren hacer es lavarse la mano y decir que aquello era cosa del pasado, se lava las manos, se lo entierran aquello y dicen no saber nada. Ni quieren dar una información, pero que esas matanzas crueles que hubieron, tal vez si el Partido Popular estuviera muchos años, no sé si era descartable que hubieran otras matanzas, o bien físicas o psicológicas, con la ley Mordaza, que podría pasar también. Entonces la historia puede volver otra vez al presente. Todo lo que es del pasado, en un momento da una crisis o cualquier historia, la vida puede dar muchas vueltas y volver al presente. Y no es descartable todo esto. Este hombre está en su derecho y en favor de defender todo eso y de acusarlo.
CESAL es un centro de documentación solidaritat amb América Latina y África. Es un movimiento de solidaridad popular y política, amb els pobles que lluiten per el seu alliberament en el tercer món y en els moviments i organitzacions que intervenen i protagonitzen aquesta lluita. Solidaritat política entesa con la identificació, suport mutu entre els d'ací i els d'allí, que pretenen transformar la realitat.
Carmen Salabert, miembro de CESALA.
La luna sale a tiempo, @gmail.com, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Cadascú siga amb els altres. Si ja és o si vens, no importa que sigues, com sigues, què sigues. Si importa que t'estimes i estimes, que respectes i respectes, perquè allò important serà que cadascú, essent com és, siga amb els altres. Francesca Ledón Vicente, del llibre Amalgama. Poemes com aquest, frases i articles, les trobareu en l'Agenda de la Solidaritat 2017 de CESALA, que la podeu trobar en la llibreria La Traca, la llibreria Primado, 3 i 4, botigues Samarretes del carrer Túria, el Racó de la Corbella i el Terra. Així donareu suport a les organitzacions populars dels països en els que treballa CESALA. Agenda de la Solidaritat 2017, CESALA.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio del Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CERSALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez, miembros de este Comité de Solidaridad.
Hola, buenas tardes.
Hola, bona vesprada Vicente y Enrique, y bona vesprada a totes les amigues i amics que ens acompanyeu en el programa de CERSALA Nuestro Norte es el Sur, i que ixa antena cada 15 dies. En primer lloc, volia, antes de començar, recordar la matança d'Atocha, i en el que varen morir uns abogats i treballadors, i que el dia 24 va fer 40 anys, i que varen lluitar i morir per les llibertats en uns moments que estàvem eixint d'una dictadura. El tema d'avui està dedicat al Salvador, a eixe xicotet país d'Amèrica Central i que celebren els 25 anys de la signatura dels acords de pau. Tenemos hoy en el programa a Ascensión Ruiz, compañera de CERSALA y que lleva 28 años en El Salvador, por lo que es una gran conocedora del país. Hola, Ascensión, buenas tardes. ¿Qué tal estás?
Muy bien, aquí de nuevo.
Bienvenida al programa Nuestro Norte es el Sur. En primer lugar, te queríamos preguntar por el 25 aniversario de los acuerdos de paz, cuya firma puso fin a 12 años de guerra civil.
Pues sí, el día 16 han celebrado en El Salvador los 25 años de los acuerdos de paz. Creo que con bastante gozo y alegría, aunque una firma no quiere decir que se haga la paz. Pero yo creo que hay cosas que celebrar y que es importante celebrar.
¿Y qué balance se hace allí de estos 25 años?
Pues depende de quién lo mire, pero yo creo que ha habido ciertos avances que no se consiguió y que no se ha conseguido todo lo que se quería, que existe la impunidad, que existen las desigualdades profundas todavía, no se consiguió todo lo que se quería, pero después de los acuerdos de paz hubo 20 años de gobierno de arena, que es la derecha o extrema derecha, y ahora desde el 2009 que está gobernando el Frente Farabundo Martí, que eso hubiese sido impensable antes, sin democracia, en la guerra y antes de la guerra, que por eso se hizo la guerra.
¿Qué obstáculos más grandes han encontrado en estos años de gobiernos del FMLN? Todos sabemos que una cosa es tener el gobierno y otra el poder. ¿Cómo se compagina esto en El Salvador?
El FMLN se encontró realmente en las arcas vacías. Se encontró con los bancos privatizados, con el sistema de pensiones privatizados y un montón de cosas privatizadas. Ellos hicieron mucho hincapié, aunque eso no es la revolución, pero mejorar la salud, la sanidad, la agricultura y procurar mantener el medio ambiente. Creo que sí que se han conseguido cosas. Y ahí se han conseguido leyes importantes también, a pesar de todos los tropiezos y las negativas de arena, porque no son la mayoría el FMLN en el Parlamento. Pero, sin embargo, yo creo que sí que se han hecho muchos avances y que es una cosa positiva. Por ejemplo, la mortalidad infantil ha disminuido, incluso la educación de los adultos, que se ha procurado trabajar. Han hecho leyes a favor de la infancia y la adolescencia, la ley de las mujeres, todas las leyes se pueden quedar muertas. Pero creo que hay una cosa importante y que son las mesas que se han creado de la población civil que pueden discutir con el gobierno. La mesa del medio ambiente, la mesa de la salud, la mesa contra la minería. Entonces, todo eso son cosas importantes que se están haciendo.
Ha habido una propuesta del gobierno de subir el salario mínimo, pero ha encontrado con la oposición de la Asociación Nacional de Empresas Privadas. ¿Qué nos puedes comentar?
Pues sí, llevaron muchos meses de discusión porque el gobierno proponía subir el salario mínimo para todo el mundo a $300. Para decir que el salario agropecuario estaba en $118.20 al mes, porque no todo el salario mínimo era para todo el mundo igual. Y el más alto, el comercio y el servicio, era de $251. Hubo muchas discusiones, la mesa la formaron representantes del gobierno, la patronal y algunos sindicatos. Estos le presentaron a la ministra una subida, creo que fue en octubre, que suponían 20 céntimos al día. Y la ministra de Trabajo dijo que eso no lo firmaba, con lo cual se hicieron nuevas elecciones presionando con los sindicatos y ya el salario mínimo ya fue aprobado. Y no ha sido para todo el mundo igual, pero desde el agropecuario, que era de 118.20 al mes, ahora es de 200. No ha llegado a 300, pero quiere decir que ha subido un 81.80% y que es una cosa importante, aunque no sea los 300 que se proponía.
Otra medida que también ha aprobado el gobierno parece ser que es el control en los centros penales. Los diputados de Arena, la derecha, que siempre rechaza todo lo que hace el gobierno, dice que lo votó para no quedarse solos. Algunos de sus dirigentes se han reunido con pandilleros para ofrecerles dinero y apoyo para desestabilizar el gobierno. ¿Es verdad esto?
Hubo una negociación con pandilleros, eso era como cosa de 2 años o así. Hubo un parón por un tiempo de muertos, pero después sigo yo igual. Ahora hay jefes de pandillas que han dicho que quieren negociar con el gobierno y el gobierno ha dicho que no gobierna con gente que está con pistolas en las manos y que les apuntan a la cabeza cualquiera. Sí que ha habido una reducción, decían que éramos el primer país o el segundo. El Salvador está como en el 13 ahora, aunque eso cuando hay cosas buenas no salen en las noticias internacionales. No es bueno que siga habiendo muertos, es terrible y de la manera que se hace. Pero al gobierno hace un año que tomó medidas, por ejemplo, una de las cosas es que allí los teléfonos desde los penales se manejaba todo. Ya podían encerrar a jefes de pandillas que todo lo controlaban desde adentro. Entonces ahora han fastidiado a la población. Prohibieron que las antenas de las compañías telefónicas no estuvieran cerca de las penales. Entonces ahora lo más cerca que pueden estar es a 5 kilómetros, con lo cual no pueden tener señal. Alguna gente que vive a los alrededores no puede gozar de los teléfonos, pero creo que esa medida y otras que han tomado, creo que sí que han servido para reducir los crímenes y las extorsiones. Pero es complicado lo de las pandillas. Cuando nacieron era una cosa, era una importación también de los Estados Unidos, lo que pasa que ahora están penetrados por el narcotráfico. Y Centroamérica, por eso hay crímenes en Honduras, en Guatemala, en El Salvador, y no se habla tanto de Costa Rica, pero todo es un corredor de tráfico de armas y de drogas. Quienes se enriquece con las armas son unos pocos, porque en El Salvador y en estos países cada vez hay más agencias de seguridad, más gente en los bancos, en las colonias, en todo, agentes de seguridad que les pagan una miseria y se enriquecen siempre, los mismos de siempre, lo mismo que con el tráfico de la droga y con todo. Entonces, las armas es un negocio, siempre para unos pocos y no digamos para los que las fabrican, porque estos países no son fabricantes de armas, pero nadie habla del desarme realmente de los fabricantes. Entonces es muy complicado y entonces siempre agarran a los jóvenes que no se supo incluirlos y no se supo qué hacer con ellos desde el principio de después de los acuerdos de paz. Se está haciendo ahora mucho por la educación para la paz, desde los colegios, desde los niños, desde la juventud, pero realmente el problema está ahí, va a ser difícil de salir.
Una buena noticia para el Estado salvadoreño ha sido la resolución del Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI, que le da la razón frente a la empresa minera que había hecho una demanda, la empresa Pacific Rim Corporation de Canadá, que tendrá que pagar 50 millones al Estado salvadoreño por costas procesales. ¿Qué nos puedes decir de esto?
En el gobierno de Antonio Flores, ya que se ha muerto, se dio permiso a la empresa Pacific Rim de Canadá para explotar minas de oro en un departamento que se llama Cabañas. Allí hubo mucha movilización cuando empezaron ya a hacer los trabajos de la población. Incluso hubo 3 muertos porque no querían que se explotaran las minas, sobre todo por una empresa extranjera, y porque sabiendo que eso suponía la muerte para ellos en el campo, porque era una mina a cielo abierto, iban a envenenar sus aguas, iban a llevarse, como decían, la riqueza y nos van a dejar aquí la basura. Entonces, cuando entró el gobierno del Frente en 2009, dijeron que la empresa no podía seguir. Entonces, la empresa denunció al gobierno a pagarle no sé cuántos millones por daños y perjuicios. Esta empresa después montó una filial en Estados Unidos, pero, sin embargo, siguieron adelante. El Estado salvadoreño, por supuesto, tuvo que poner dinero para la defensa. Pero una de las cosas buenas ha sido que les han dado la razón al Estado salvadoreño. Son 8 millones de dólares que tiene que pagar la empresa. El caso es que esta empresa, la Pacific Rim, tiene filiales allá. Y estas filiales parece que están intentando envenenar a la población, que no es justo que haya pasado eso, que las minas son importantes de la explotación para el país, pero ha sido una resolución importante y que ojalá se pueda seguir en otros países, porque ya sabemos todos los problemas que hay también en Guatemala con la de las explotaciones mineras y otras explotaciones como Honduras, que se habla menos de los muertos.
Este triunfo que acabas de comentar, ¿crees que puede repercutir en los procesos abiertos por la defensa de los recursos naturales en Centroamérica?
No lo sé la repercusión que puede tener, pero creo que las cosas positivas quizá tendrían que tomarse y que ojalá los pueblos de la región y los estados fueran capaces de defender lo que es suyo, porque ya sabemos que cuando una empresa de este tipo va a un país, no es para beneficio del país, sino es para ir contra los recursos naturales, el medio ambiente. Ojalá en otros países los estados, empujados por el pueblo, que sabemos que los pueblos empujan también, como en Guatemala, fueran capaces de defender y de mantenerse en la defensa de lo que es bueno para el país y sobre todo para el pueblo.
El pueblo salvadoreño siempre se ha distinguido por ser muy combativo. ¿Sigue en estos momentos en esa actitud?
Después de los acuerdos de paz, quizá la euforia, la gente se fue acomodando un poquito pensando que ya lo íbamos a tener todo. Creo que ha sido un pueblo con una historia de lucha desde 1832 y que ha seguido con las luchas, primero con Anastasio Aquino, después con Farabundo. Ha resistido a masacres, a cantidad de muertos, como está resistiendo ahora. Creo que son diferentes maneras de lucha. En todos los estados más demócratas y más abiertos y que miran más por el pueblo, creo que quizá no se ha hecho bastante para mantener esa movilización de la gente. Y que un poquito ya como tenemos gobiernos de otra manera nos vamos acomodando. Quizá lo que pasaba en España, que pensábamos que todo lo teníamos ya y nos acomodamos. Entonces yo pienso que eso ha podido ocurrir en algún momento. De momento con el diálogo, con los sindicatos, con todas las mesas que hay que nombraba antes, creo que sí, que es otra manera de luchar y de defender el bienestar del pueblo y las causas sociales y políticas.
Nos alegra mucho tu visión positiva y de esperanza. Te agradecemos mucho que hayas querido compartir este rato de radio. Muchas gracias, Ascen.
Muchas gracias a Cesala, aquí a Radio Clara y a toda la gente que sigue siendo solidaria con El Salvador y con otros países del mundo, y que eso hace falta, que la solidaridad tendría que ser el lenguaje de la humanidad.
Ha estado hoy en el programa Ascensión Ruiz, compañera de Cesala y que lleva 28 años trabajando en El Salvador.
En la agenda de los próximos días, el último martes de mes, día 31, como siempre, en la puerta del CIES pidiendo el cierre de los centros de internamiento. En esta convocatoria contaremos con el apoyo del grupo Aspencat. El miércoles día 1, como todos los primeros miércoles de mes, a las 8 de la tarde, delante del ayuntamiento, concentración en contra de la violencia de género. Y el jueves 9 de febrero, en la Biblioteca Pública Valenciana, calle del Hospital 13, a las 6:30 de la tarde, presentación del libro La Batalla de Lorta. Intervendrán Enric Llopis, autor y periodista, y dos personas afectadas.
Hem arribat a la cloenda del programa i, com sempre, us agraïm la vostra companyia.
Hasta el próximo programa de Nuestro Norte es el Sur.
Que cadascú siga amb els altres. Si ja és o si vens, no importa que sigues, com sigues, què sigues. Si importa que t'estimes i estimes, que respectes i respectes, perquè allò important serà que cadascú, essent com és, siga amb els altres. Francesca Ledón Vicente, del llibre Amalgama. Poemes com aquest, frases i articles, les trobareu en l'Agenda de la Solidaritat 2017 de Cesala, que la podeu trobar en la llibreria La Traca, la llibreria Primado, 3 i 4, botigues Samarretes del carrer Túria, el racó de la Corbella i el terra. Així donareu suport a les organitzacions populars dels països en els que treballa CESALA. Agenda de la Solidaritat 2017, CESALA.
La Luna sale a tiempo radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Cada vez es mayor el interés de la ciudadanía en ingerir una dieta equilibrada y sana para hacer frente a las necesidades de nuestro organismo y a las exigencias del medio. Sin embargo, aún existen muchos mitos o creencias erróneas que no se corresponden con la investigación científica. En el espacio Alimenta tu Salud vamos a hablar sobre algunos de estos mitos en la alimentación. Nos acompaña Aitor Sánchez, dietista, nutricionista y autor del blog Mi Dieta Cogea. Buenas noches, Aitor.
Hola, buenas noches.
Vamos a aclarar algunos conceptos. Por ejemplo, ¿qué diferencia puede existir entre una creencia antigua basada en la experiencia, en el empirismo, y esos mitos publicitarios que son tendenciosos?
La diferencia puede ser principalmente una de ellas las motivaciones. No es lo mismo seguir y aplicar algo que los sanitarios de hoy en día están haciendo porque lo han escuchado durante su formación y porque es un mito que se viene arrastrando desde los años 80, desde los años 90. Vamos a poner un ejemplo como puede ser las grasas son malas, una cosa que hemos escuchado todos alguna vez cuando hemos ido a una consulta sanitaria, que nos han dicho, si usted quiere adelgazar tiene que tomar menos grasa. Eso podría ser un mito arraigado, podríamos decir, en el clasismo, de cuando se pusieron demonizadas las grasas. Eso es muy distinto a, por ejemplo, aquellos mitos que están más bien promovidos por un interés económico que puede haber por parte de una industria concreta. ¿Cómo puede ser el ejemplo de el desayuno es la comida más importante del día? Ahí claramente hay un conflicto de interés importante, un conflicto económico, y si nos vamos a la ciencia y no hay ni por un lado un respaldo que diga que el desayuno es la comida más importante del día, y si por otro las personas en nuestro entorno estamos tomando un desayuno que tiene un patrón muy concreto, pues podemos oler un poquito por dónde puede venir el interés.
Aitor, con frecuencia hacéis referencia a los dietistas nutricionistas a esa pirámide de la alimentación. Lo básico que hay que considerar, ¿qué sería?
Hacemos referencia por muchos motivos. Hay dietistas nutricionistas que hacen referencia a la pirámide alimentaria como una guía y hay otros que lo hacemos para enfatizar y señalar que no es una buena guía alimentaria. ¿Por qué? Porque la pirámide que hemos tenido mucho tiempo en España, lo que invitaba a comer como base de la alimentación eran cereales refinados, eran harinas, eran productos como el pan de molde, cosas que son incomprensibles. ¿Qué debería ser la base de cualquier guía alimentaria? Lo que dicen los estudios científicos, que es más saludable. En este caso, la dieta del ser humano está comprobadísimo que es más sana cuando está basada en vegetales, es decir, en frutas, en verduras y hortalizas. Por lo tanto, estamos ahora mismo en una corriente de actualización de sanitarios que lo que pretendemos es que las guías alimentarias se actualicen y entonces pongan ese énfasis y hagan hincapié en que las personas tenemos que consumir más verduras, más frutas y más hortalizas y no más pan de molde.
Antes he hecho referencia a una dieta equilibrada y sana. ¿Son conceptos diferentes?
Sí, son conceptos distintos porque una dieta equilibrada es un concepto dietético que hace referencia a la proporción que hay entre los nutrientes. entre lo que tradicionalmente siempre han sido los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas. Una dieta saludable es muy distinta. La dieta saludable habla de los efectos que tiene para la salud y no necesariamente tiene que tener equilibrio entre esos nutrientes. La dieta equilibrada es el enfoque antiguo, el enfoque clásico, en el que se centra más en los nutrientes. Yo siempre hago la equiparación con las tácticas deportivas antiguas, que parece que tienes que jugar con el número concreto de jugadores en cada posición. Pero ahora mismo, con los nuevos enfoques, vemos que es más importante la calidad de los alimentos que estás consumiendo. Da igual que esa dieta sea más alta en grasa o más baja en hidratos o con mayor número de proporciones de proteína, lo que importa es la calidad de esos alimentos. Es decir, tú podrás tener una dieta muy saludable, aunque sea alta en grasas, si esas grasas vienen a partir de los frutos secos, a partir del pescado azul, y no habría que preocuparse tanto sobre la cantidad, sino la calidad.
¿Existen alimentos incompatibles?
Incompatibles porque te los tomes a la vez y te puedan sentir mal, no desde el punto de vista de lo que estarán pensando los oyentes. Muchas veces se ha escuchado, por culpa de las dietas disociadas, en plan, no puedes mezclar hidratos de carbono y proteínas en la misma ingesta, y este tipo de cosas. Esto es una creencia que no está justificada. De hecho, las dietas disociadas, además de ser poco prácticas, no tienen ninguna justificación científica lógica. Prácticamente no hay ningún alimento en nuestro entorno que tenga un único nutriente. Sí que hay interacciones entre algunos elementos. Por ejemplo, el calcio interfiere en la absorción de hierro, pero esto es a nivel micro. Quiero decir, no es tanto alimentos incompatibles como no debes consumir pan y carne en la misma ingesta. De eso no tiene una creencia infundada. Sí que nos podemos centrar en aspectos como, por ejemplo, en la absorción de hierro intervienen los lácteos. Hay que distinguir lo que es un mito de lo que es una cuestión fisiológica que sí que está demostrada.
Vamos, si así te parece, Aitor, a hablar sobre mitos concretos. Concretamente, el agua. ¿Beber agua durante las comidas engorda?
No, es completamente falso. De hecho, beber agua durante las comidas aumenta la distensión gástrica y puede contribuir pequeñamente a que la gente incluso se sacie antes. Así que nada de que engorda, todo lo contrario. Ojalá todas las personas de nuestro entorno bebieran agua mientras están comiendo, porque si las personas bebiéramos agua, entonces tomaríamos menos refrescos, menos cerveza, menos bebidas alcohólicas. Entonces, ni mucho menos, es una irresponsabilidad meter miedo con el consumo de agua.
Otro mito relacionado con el agua sería beber mucha agua adelgaza, fuera de las comidas.
No, beber mucha agua tampoco nos va a adelgazar. Lo que nos va a adelgazar es una dieta saludable y la actividad física. Y no podemos esperar milagros ni del agua, ni de una verdura en concreto, ni de una fruta en concreto. Lo que nos va a provocar beber mucha agua, o cuando también la gente toma mucha verdura al inicio, es más diuresis, acabar orinando más. Pero nuestro cuerpo va a regular la cantidad hídrica que tiene. Entonces, no, si bebemos más agua, lo que haremos será ir más al baño.
En cuanto al huevo, existe esa creencia de que el huevo crudo alimenta más que el cocinado, ¿es así?
No, no es cierto. El huevo crudo es menos digerible y menos aprovechable. Cuando coagulamos la proteína del huevo, la asimilamos muchísimo mejor. No solo es que sea más digerible, sino que no es seguro tomarse un huevo crudo porque puede haber un riesgo de una toxinfección. Entonces, lo que recomendamos es que la gente que tome el huevo, pues lo tome cocinado, como lo prefiera en cada momento, pero que, por favor, la gente no tome huevo crudo porque no es responsable.
Como decías, por el riesgo que hay de salmonelosis, ¿no?
Claro, el riesgo de esa toxinfección y luego, por otro lado, se va a asimilar menos porque la proteína, al estar cruda y al tener los antinutrientes que están en la estructura del huevo, pues vamos a aprovechar menos parte de sus vitaminas y parte de su proteína.
Hace décadas se le daba a los niños para merendar una especie de batido huevo crudo con vino. ¿Qué te parece esa mezcla y esos componentes?
A día de hoy, pues, es toda una aberración porque lo primero, sabemos que el alcohol y en niños debe estar completamente desaconsejado porque interfiere en su crecimiento, interfiere también en su desarrollo. Que se haya hecho toda la vida responde más a temas culturales. Habrá gente que nos está escuchando y dice, yo era niño, me daban vino, no pasaba nada, pero no quiere decir que esa práctica se tenga que seguir haciendo porque es una irresponsabilidad a nivel de salud.
La famosa relación el huevo y el colesterol, ¿qué podemos decir ahí?
No hay una correlación clara entre el colesterol y el consumo de huevo. Todo lo contrario, el huevo es independiente del riesgo cardiovascular. Esto viene también de una creencia de los 90 en la que se creía que comer colesterol como tal nos iba a aumentar el colesterol de nuestra sangre. Esto hay que cogerlo con pinzas porque no es cierto y hay que centrarse en alimentos que son malos para el riesgo cardiovascular, independientemente de que tengan colesterol o no. Con esto, y para poner un ejemplo, la bollería industrial puede no tener colesterol, o los refrescos azucarados no tienen colesterol, pero son malísimos para nuestro riesgo cardiovascular. Y tenemos productos que tienen colesterol, pero que son positivos, como puede ser el pescado azul, o el huevo, o el marisco. No hay que centrarse, por tanto, en qué cantidad de colesterol tiene este alimento, sino si va a ser sano o no va a ser sano. Entonces, esto sí que ha sido uno de los grandes mitos, y se ha hecho demasiado hincapié en, ay, este alimento tiene colesterol, esta carne tiene más o menos colesterol. No hay que centrarse sobre si el cordero tiene más colesterol que el pollo. Lo que hay que mandarle claro a la población es que la carne procesada no es tan saludable como la sin procesar. Y deberíamos dejar esos mensajes claros.
Vamos a comer pan. ¿El pan engorda?
El pan blanco se relaciona con el sobrepeso y con la obesidad, pero es normal. El pan blanco y las harinas blancas. Las harinas, una vez que les quitas el germen y el salvado y te quedas únicamente con el grano, te estás quedando prácticamente con un subproducto, que es la harina blanca, que tiene muchos menos nutrientes y es menos saciante. Por lo tanto, cuando tomamos un pan blanco, nos estamos saciando menos y también estamos tomando únicamente almidón. Es normal que se relacione con sobrepeso y obesidad, porque es un alimento, es una harina más concentrada, y que deberíamos sustituir en mayor medida por alimentos integrales o por otras fuentes de hidratos de carbono más sanas, como son las frutas y las verduras. ¿Qué parece lo más lógico entonces? Decirle a la gente que no toma tantas harinas refinadas, que no tome tanta pasta, que no tome tanto arroz blanco, que no tome tanto pan, que lo sustituya, en cualquier caso, por versiones integrales, si decide tomarlas, pero que la base de la alimentación tiene que ser más los productos vegetales frescos.
Vamos a los vegetales, las frutas. ¿Engordan si se comen en el postre?
No engordan si se toman en el postre, como tampoco engordan si se toman por la noche, como hay esa creencia. Es curioso cómo hay tanto mito sobre si la fruta engorda después de una determinada hora o con el postre. ¿Engorda la crema catalana de postre? ¿Engorda un flan de postre? ¿Engorda un helado de postre? La gente está más preocupada de si el melocotón o la raja de sandía que se va a tomar al terminar la comilona le va a engordar, en lugar de si, por ejemplo, lo va a hacer el azúcar del café o la tarta. Eso sí que es paradójico.
Otro elemento también a destacar sería que tomando una pizza de fruta o verdura bebida tiene prácticamente el mismo efecto que si lo tomaras masticado.
No exactamente, porque si la estamos tomando bebida sin la fibra, es decir, un zumo, no es tan sana como la pieza entera. Pero hoy en día hay muchas preparaciones que son batidos que incluyen la pulpa, que incluyen la fibra de la fruta, y sí que tienen un efecto fisiológico parecido. Digo parecido porque no es del todo equiparable. Cuando nosotros estamos masticando una manzana, cuando estamos masticando una naranja, nos estamos saciando durante la masticación. Y por supuesto en los niños también es necesario que mastiquen para su correcto desarrollo de la motricidad bucal y el desarrollo dental. Entonces, digamos que lo más sano sería tomar fruta fresca, lo siguiente sería batida o machacada en cualquier preparación, y como último recurso y menos saludable sería tomar zumos en los que los hemos desprovisto de la pulpa y de la fibra de esa fruta.
Otro posible mito sería que la carne alimenta menos que el pescado.
Aquí ya depende de lo que entendamos por la palabra alimentar. A nivel de proteína, la carne y el pescado son similares, pero a nivel nutritivo deberíamos priorizar el consumo de pescado. El consumo de pescado en términos generales es más saludable, y los estudios de población nos dicen que es mejor priorizar, si tenemos que dar un mensaje, el pescado frente a la carne. Nutricionalmente son muy similares, podríamos decir que quizás la cantidad de hierro que tiene la carne es un pelín superior, pero cuando nos vamos a la calidad de la grasa, claramente el pescado gana por goleada. En el caso de priorizar como fuentes proteicas, habría que priorizar pescado, legumbres y huevo, y en última instancia la carne, y especialmente la carne procesada.
El desayuno ideal puede ser leche con galletas o cereales. ¿Es eso así?
El desayuno ideal difícilmente va a ser leche con galletas y cereales, salvo que esas galletas estén hechas en casa con avena y plátano, pero no va a ser el caso. Entonces es muy complicado y poco probable que esas galletas sean sanas. Las galletas que estamos adquiriendo en los supermercados, hay que mirar los ingredientes. ¿Qué tienen? Harina, azúcar y aceite de palma. Eso no puede ser sano. Eso no puede ser el desayuno que toman cada día miles de niños, miles de adolescentes. ¿Qué se puede tomar en su lugar? Pues cualquier otra cosa. Si simplemente comida. Un niño le apetece tomar fruta, que desayune fruta, una macedonia, un yogur con frutos secos, una tostada de pan integral con tomate, cualquier otra cosa que no sea azúcar con aceite de palma. La bollería, las galletas, los cereales de desayuno azucarados no están ni mucho menos recomendados.
¿Es cierto que tomar algunos alimentos queman grasa, como por ejemplo puede ser el té verde, la piña, el apio?
El café, el té verde pueden tener efectos de mayor movilización de grasa y de mayor consumo de grasa, pero esto es anecdótico a nivel fisiológico porque las cantidades no son muy grandes. Nadie puede pensar que por tomarse un café después de la comida va a quemar mucha grasa. Es más importante que sigamos, y si estamos buscando adelgazar, la solución en un patrón de dieta general saludable, que no en ese café, especialmente porque en nuestro país tomamos el café y el té con azúcar. Entonces nos va a salir el tiro por la culata. Vamos a creer que estamos ayudando a nuestro organismo tomando una tacita de café, pero en realidad si no lo estamos tomando con azúcar va a ser incluso peor. Entonces estos mensajes hay que darlos de manera muy prudente. Se puede tomar café, se puede tomar té sin ningún problema, pero que sea sin azucarar.
Aitor, ¿para perder peso es necesario pasar hambre?
No, ni muchísimo menos. Todo lo contrario. De hecho, la gente cuando empieza a tomar una dieta saludable, que esté hecha de materias primas, con materias primas me quiero referir a alimentos que no estén ultraprocesados, es decir, fruta, verdura, legumbre, carne, pescado fresco, huevos, frutos secos, eso es muy saciante. Lo que no es saciante es una bollería, lo que no es saciante es unas galletas. Cuando la gente empieza a comer bien, porque ha ido a asesorarse, por ejemplo, un dietista nutricionista, la dieta que se le da, el plan y el abordaje alimentario, al estar hecho de alimentos más saciantes, normalmente la gente no pasa hambre. Otra cosa es que tú pases hambre porque te has puesto a dieta por tu cuenta, por una cosa que has leído en una revista, o porque te han dado una fotocopia de un plan que no está adaptado a ti. Ahí es normal que pases hambre. Por eso lo que hay que hacer si la gente quiere adelgazar y perder peso de manera saludable es acudir a un dietista nutricionista que le haga una dieta con nombre y apellidos y no una fotocopia que le han sacado de un cajón.
¿Los productos light adelgazan?
No, los productos light no adelgazan. Un producto que se llame light, lo único que nos dice es que tiene menos calorías que el producto de referencia. Es decir, un refresco light tiene menos calorías que el refresco convencional. Hasta un 33% menos tiene que tener según la legislación. Esto no quiere decir ni que adelgace, que no lo adelgazan, como ya he explicado antes que no hay productos que adelgazaban. Y segundo, tampoco quiere decir que sea sano. Tenemos lácteos light, mayonesas light, refrescos light, que no quiere decir que sean sanos. Quiere decir solo que tienen menos calorías. Eso no los hace tampoco necesariamente más sanos que el producto de referencia. Simplemente menos calóricos. Eso no es ni bueno ni malo, es anecdótico.
Si yo te dijera un refrán, como por ejemplo el siguiente, de grandes cenas están las sepulturas llenas, ¿tú qué dirías?
Pues yo diría que depende de qué sea la cena, porque si esa cena te la has tomado después de hacer ejercicio o esa cena es saludable, no están las sepulturas llenas. Las sepulturas de lo que están llenas, especialmente de la mortalidad actual no transmisible, es de enfermedades coronarias, de cáncer, tabaquismo. Deberíamos preocuparnos más no sobre lo que cenamos en exclusiva, porque las personas solemos tener una dieta poco saludable, no tanto en la cena, sino entre horas. Y el desayuno. El desayuno, el almuerzo a media mañana y la merienda suelen ser ingestas que son las menos saludables, ese picoteo que hacemos entre horas. Curiosamente, de las mejores ingestas que hacemos aquí en España es la comida y la cena. Solemos hacer en un entorno más saludable, más en casa o en un restaurante, al menos comemos comida. Desgraciadamente a media mañana y por la tarde solemos tomar peores elecciones y acabamos recurriendo a la pastelería, a los dulces, a los bollos. Entonces no me preocuparía tanto de la cena, la gente se debería preocupar de cuando deja de comer comida para tomar productos que no son tan sanos.
Has hablado, Aitor, de cáncer. Quizás otro mito sería que las conservas contienen algún producto cancerígeno, ¿eso es cierto?
No, las conservas, como tal y generalizando, no tienen productos que sean cancerígenos. Dentro de las conservas es un gran número de alimentos. Nada tiene que ver con una conserva vegetal que un paté, por ejemplo, de carne procesada o un embutido. Hablando de cáncer y alimentación, lo que tenemos claro es que estar en normopeso, es decir, no tener sobrepeso ni obesidad, previene gran cantidad de cánceres. La actividad física también previene un montón de tipos de cáncer y ahora mismo tenemos una gran relación entre lo que es azúcar y carne procesada con el aumento de riesgo de cáncer. Entonces yo le recomendaría a la gente que más que preocuparse sobre si viene en conserva o no, que deje de tomar productos ultraprocesados y compre más materias primas en general, que puedas comprar a granel o que si está envasado, pues prefiramos que esté poco procesado. Es decir, unos garbanzos en bote son fantásticos. Un paté no es tan bueno.
Ya hemos dicho anteriormente que no es recomendable que los niños consuman vino, pero una copa de vino en las comidas, en las personas adultas, ¿eso es saludable?
Puede incorporarse si se quiere, pero no es más saludable que el agua. Y este es el mensaje que hay que dejar claro y que no se ha transmitido bien. Todo este engranaje que se ha hecho alrededor de la industria del vino y de la cerveza en nuestro país ha sido sesgando mucho la ciencia. ¿Se puede tomar un vasito de vino de vez en cuando? Sí se puede, pero hay que dejar claro que no va a ser más sano que el agua. La bebida de hidratación principal en nuestra dieta saludable debe ser el agua. Y es lo que tiene más propiedades saludables. No porque el vino le hayan descubierto que tiene un antioxidante o porque tiene resveratrol, eso da igual. Lo importante del vino es que tiene 11 grados alcohólicos y no si tiene una pequeña cantidad de antioxidantes.
Vamos, si te parece, al yogur. ¿Hay que tomar ese líquido que tiene el yogur o no?
El líquido que tiene el yogur es simplemente el mismo líquido que tiene dentro, que al pasar un tiempo se aprieta la estructura y entonces ese suero sale por encima. Entonces, el líquido del yogur, bebérselo es una opción. Tirarlo no tiene ningún sentido porque luego te vas a tomar un montón de ese líquido dentro de la estructura. La gente lo tira por desconocimiento. Lo que se debería hacer es consumirlo y punto. Si a la gente le da apuro bebérselo, pues que simplemente lo mezcle con el resto de la estructura y ya está.
Vamos a esa famosa dieta mediterránea. ¿Es la más sana?
No podemos decir que una dieta es la más sana que otra, porque las dietas dependen de contextos. Entonces, pues la dieta mediterránea sí que podemos decir que es una dieta bastante saludable, que una dieta que tiene muchos estudios científicos a sus espaldas, pero que no necesariamente es la más sana, porque la dieta mediterránea pues no se podrá seguir en un contexto nórdico o en un contexto japonés, que son también países que tienen muy buenas dietas. Entonces, podríamos decir que la dieta mediterránea es una dieta que es la lógica de seguir aquí en España, porque estamos en la cuenca mediterránea. Y también hay que decir que la dieta mediterránea no es únicamente aceite de oliva, vino y pan, como muchas veces se intenta adueñar la industria alimentaria, sino que es sobre todo una dieta basada en vegetales, en frutas, en verduras de temporada y en legumbre, que muchas veces nos quedamos con el pan y el vino cuando precisamente no son los alimentos más saludables que tiene la dieta mediterránea.
Por el contrario, se piensa que la dieta vegetariana y vegana no es ni sana ni completa.
Bueno, eso no es cierto, depende cómo esté diseñada. Es como decir que la dieta vegetariana no es completa, es una imprudencia al nivel de como si yo ahora mismo afirmara que la dieta omnívora es la que está llevando a España a un 50% de sobrepeso. Yo no puedo afirmar eso. La dieta vegetariana no se puede decir que es incompleta porque haya algunas personas que la lleven mal. La dieta vegetariana puede ser perfectamente completa porque tiene todos los nutrientes que necesita una persona. Lo único que tenemos que tener de cuidado en estas dietas es que tienen que estar suplementadas con una vitamina que solo se encuentra en productor de origen animal, que es la vitamina B12. Por lo demás, puede ser una dieta perfectamente saludable, y lo que sí que necesitamos en nuestro país es más actualización y más formación para el personal sanitario, que no sabe muy bien cómo abordarla. Muchas veces desde el prejuicio y otras desde el desconocimiento, porque aquí lo normal es que si vas a algún sanitario, es muy probable que te encuentres rechazo y muy probablemente te digan, no, tu hijo no puede ser vegetariano, tu hijo necesita tomar un bistec de vez en cuando. Eso es cuestiones que escuchamos en nuestro día a día en nuestros centros de nutrición, y se escuchan auténticas barbaridades de sanitarios que no están formados en este tipo de dieta.
¿Es cierto, Aitor, que los alimentos congelados tienen menos nutrientes que los frescos?
No lo es. La congelación es un sistema de conservación que conserva muy bien todas las propiedades y es un gran recurso para tener en casa para otros días y también para hacer la compra. Entonces, ni mucho menos. La congelación no es tan mala como se creía hace una década.
Vamos a esa bebida detox, esos zumos verdes. ¿Equivalen o pueden equivaler a una comida?
No equivaldrían a una comida completa. Otra cosa es que la gente pueda tomarse esos zumos o esos batidos verdes porque le gusten, porque le apetezcan. Es simplemente verdura batida, o sea, y fruta, que nadie se piense que tiene propiedades mágicas. De hecho, a mí cuando la gente siempre quiere decir mi batido detox es adelgazante porque tiene pepino, apio y limón, no, un zumo detox que tenemos muy típico en nuestra gastronomía es el gazpacho, y a nadie se le ocurriría decir que el gazpacho es detox. Es más bien una moda, ahora con el tema también de las batidoras, de los zumos verdes, pues se ha puesto en hincapié, pero no hay que atribuir a estos zumos verdes y a estos batidos detox propiedades que no tienen. La detoxificación es un concepto que nos han intentado vender de manera muy distinta a la que sucede en el cuerpo. No hay que detoxificarse, no hay que depurarse, lo que hay que hacer es tener una dieta saludable. Puede ser mediante cremas, mediante sopas, es decir, cada uno puede incorporar las verduras como le apetezca. Si alguien quiere tomar un batido detox, que lo haga, pero no puede sustituir la dieta entera a base de batido detox, y segundo, no es más sano que tomarse esas verduras en una ensalada, por ejemplo.
Aitor, ¿es necesario tomar suplementos vitamínicos?
No es necesario. Si fuese necesario, la humanidad tendría un gran problema, porque muy poco porcentaje de la humanidad se suplementa. Entonces, no es necesario. Los suplementos y los complementos son una herramienta que tenemos los sanitarios para prescribir en casos concretos, pero las personas con una dieta saludable no deberían necesitar complementos ni suplementos.
¿Qué necesidad tenemos de leer las etiquetas antes de comprar un producto para luego ingerir como dieta?
Pues necesidad no deberíamos tener ninguna, porque las etiquetas es simplemente una barrera informativa. El problema es que en nuestro entorno hace que los productos estén tan maquillados que tengamos que recurrir a leer la etiqueta para saber si son sanos. Si la publicidad no existiera y no nos metieran mitos, la ciudadanía no necesitaría leer las etiquetas. ¿Qué sucede? Pues que en nuestro contexto actual sí que es necesario formarse en lectura de etiquetado para que no nos engañen y al menos poder tomar mejores decisiones. Pero es una lástima que esa última barrera de defensa del consumidor sea tan difícil de interpretar.
Como hemos comentado en la entrevista, hay opiniones inclusive de profesionales que son contradictorias entre sí en cuanto a la alimentación. Si un escuchante quiere informarse como corresponde, ¿cuáles serían las fuentes más fiables que pueda acceder?
Yo no le voy a decir a ningún oyente qué fuentes son las fiables, porque eso es un ejercicio que tiene que hacer cada persona. ¿Cómo? Yo le recomiendo a la gente que piense qué hay detrás de cada interés de lo que decimos cada uno de los sanitarios de este país y de otros. Si escuchamos en prensa afirmaciones como este alimento es muy saludable, el vino te va a ayudar a que estés más sano, hay que comer pan cada día, hay que ser escéptico ante ese tipo de afirmaciones. Yo siempre le planteo a la gente, analice lo que yo acabo de decir, es tan sencillo como que usted tiene que tomar más materias primas, tiene que tener una dieta que esté basada principalmente en productos frescos y vegetales, es decir, ¿qué conflicto de interés puedo tener yo ante eso? Eso es muy diferente a que nos venga a vender otro profesional como que hay que comer pan cada día, que la cerveza va a ser saludable o que, por ejemplo, la carne es imprescindible. De esos son sobre los mensajes sobre los que tendríamos que desarrollar escepticismo y no sobre los sanitarios que decimos que puedes seguir una dieta saludable sin recurrir a ningún alimento en concreto, que al fin y al cabo lo que importa es que tengas un patrón de vida saludable y que no hay que depositar confianza en cosas en concreto. Ese es mi consejo que le daría a los oyentes que nos están escuchando.
Aitor, si algún escuchante quiere ponerse en contacto contigo, ¿cómo lo puede hacer?
Muy fácil. Toda la información que cuelgo y divulgo está en las redes sociales de Mi Dieta Cogea. Ahí está todo en Facebook, Twitter, las conferencias que hay en YouTube y en el blog. Y si ya quiere ampliar un poquito más, está el libro de Mi Dieta Cogea con la editorial País 2 de Planeta. Y si alguien quisiera tener una atención personalizada, nosotros estamos también en Madrid, en nuestro centro de nutrición Aletis, ahí es donde se nos puede encontrar. La verdad es que se puede encontrar toda esta información muy accesible en Internet.
Aitor Sánchez, dietista, nutricionista y autor del blog Mi Dieta Cogea. Gracias por tu intervención y enhorabuena por los conocimientos que tienes y cómo has transmitido esa sabiduría a los escuchantes, que pienso que, si no todo, la mayoría lo habrán entendido porque lo has divulgado de forma muy sencilla, muy clara y muy directa. Gracias.
Un placer, muchas gracias por querer darle voz a estas cosas.
Gracias, Aitor, hasta luego. Iniciamos el informativo La Luna con noticias internacionales, locales y nacionales. Al final del noticiario entrevistaremos a Irene Llévenes, miembro del área de educación de Participa Sevilla, que nos hablará sobre la campaña Repara en tu cole. Noticias internacionales. La Aerolínea Nacional de India reservará 2 filas de asientos en cada vuelo exclusivamente para mujeres. La aerolínea hizo público el anuncio después de que se conociesen 2 incidentes el mes pasado en el que unos hombres supuestamente manosearon a personal de vuelo o pasajeras del avión. Creemos que es nuestra responsabilidad mejorar el nivel de bienestar de las pasajeras, ha explicado Meenaki Malik, director general de la compañía. El servicio, que no supondrá un gasto añadido, comenzará esta semana en vuelos internos y se extenderá al resto a lo largo del año. Las mujeres en India ya cuentan en vagones de tren y autobuses segregados, además de los carros empujados a mano que transportan personas, rosas solo para mujeres, disponibles en 2 ciudades cercanas a Delhi. Una exposición prolongada al estrés en el trabajo aumenta las probabilidades de contraer cáncer en los hombres, particularmente cáncer de pulmón, colon, recto, estómago y linfoma no hodgkiniano, cáncer que surge en los linfocitos. Así se desprende de los resultados de una investigación del INRS y de la Universidad de Montreal, que ha realizado el primer estudio sobre el vínculo entre el estrés profesional sufrido por los hombres a lo largo de su carrera profesional y el cáncer. Bomberos, ingenieros industriales y aeroespaciales, capataces, mecánicos del automóvil y de equipos ferroviarios son las profesiones más peligrosas. Los participantes en el estudio habían tenido al menos 4 empleos y algunos hasta 12 a lo largo de su carrera profesional. De la investigación emergen asociaciones significativas para 5 de los 11 tipos de cáncer enmarcados en el estudio. Un grupo de abogados chinos presentaron demandas contra la contaminación del aire, acusando a los poderes públicos de no hacer nada para proteger a la población. Por primera vez en la historia del principal contaminador del planeta, unos ciudadanos recurrieron a la justicia en diciembre, cuando el norte de China se asfixiaba por un tope de polución que afectaba a 460 millones de habitantes. Los 6 abogados que interpusieron las demandas en distintos tribunales locales aseguran que este combate despierta más respaldo popular que los casos de derechos humanos que suelen defender por su cuenta y riesgo. Los chinos no se preocupan demasiado por los problemas sociales ni por las cosas que no les afectan personalmente. Pero este tema es diferente. Todo el mundo es víctima de la contaminación atmosférica, explica el abogado Yu Wenham, quien, junto con 2 colegas, presentó una demanda contra el ayuntamiento de Pekín. El comedor de niños de Kawaguchi es uno de los cientos que ha surgido en todo Japón en los últimos años por un problema que pocos asocian con la tercera potencia económica del mundo, la pobreza infantil. Se calcula que 3,5 millones de niños japoneses, 1 de cada 6 niños menores de 17 años, vienen de hogares clasificados dentro de la pobreza relativa, que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, define como aquellos con ingresos menores o iguales a la media del salario neto nacional. En las últimas 3 décadas, la tasa de pobreza relativa en Japón ha llegado a un 16,3%. En Estados Unidos la tasa es más alta, 17,3%, pero ha disminuido en los últimos años. Pocos de los cerca de 20 niños que cenan en Kawaguchi, una ciudad al norte de Tokio con apenas 500.000 habitantes, viven en la pobreza extrema. Pero, según el fundador del comedor, Masashi Sato, varios provienen de familias que sencillamente no cuentan con dinero suficiente para alimentarlos adecuadamente. Noticias de ámbito local. El Ayuntamiento de Valencia dio esta semana un paso decidido para cumplir con la laicidad de la institución. con la aprobación de una moción impulsada por Valencia en Común, que, entre otras cuestiones, regula que los espacios de titularidad pública que dependan del consistorio no existirá simbología religiosa, salvo aquella que signifique un bien patrimonial histórico contrastado. Además, pondrá en marcha los mecanismos necesarios para cobrar el IBI de aquellos negocios que dependan de las diferentes órdenes religiosas y pedirá al Gobierno de España que renegocie el concordato con la Iglesia Católica, es decir, que respete el principio de no confesionalidad recogida en la Constitución. El Pleno del Consell Valenciano aprobó el nuevo decreto de conciertos de enseñanzas posobligatorias que pone fin a la renovación automática cada 4 años de los convenios de bachillerato y formación profesional que mantenía el anterior Ejecutivo del Partido Popular. El tándem Compromís-Partido Socialista del País Valenciano al frente de la Conselleria de Educación ha aprovechado que el próximo 31 de julio tocaba renovar estos conciertos singulares para hacer tabla rasa con todos ellos y arrancar de cero, teniendo en cuenta la planificación educativa que hace la Administración y en base a criterios objetivos y no discrecionales como pasaba antes, explica el conseller Vicent Marzà. Así pues, los 103 colegios privados de la Comunidad Valenciana que tienen el bachillerato concertado y los 73 con conciertos de formación profesional, que en total forman a 28.862 jóvenes valencianos, el 26,6% de los estudiantes de ambas etapas, tendrá a partir de la fecha de publicación del nuevo decreto para presentar sus solicitudes a mantener este concierto singular. La ciudad de Valencia va a dar un paso decisivo para proteger la salud de las personas más vulnerables. Un equipo de técnicos de la Asociación Mesura ha iniciado un proyecto pionero en la Comunidad Valenciana para diagnosticar la calidad del aire en los entornos escolares, mientras que en el futuro también se baraja medir los entornos hospitalarios. La iniciativa partió en 2012 de varias asociaciones de padres de alumnos preocupados por la salud de sus pequeños, dado que muchos de sus colegios se encuentran pegados a grandes avenidas con una importante densidad de tráfico. Desde entonces, el proyecto ha ido creciendo y ha ido incorporando colaboradores, como el proyecto Colecamins, colectivos cívicos y sociales, asociaciones de vecinos, etc. Además, la idea cuenta con el apoyo total del Ayuntamiento de Valencia, que se ha materializado en un convenio de colaboración con la Concejalía de Movilidad Sostenible y la colaboración del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC. El Pleno de las Cortes Valencianas ha aprobado con los votos a favor del Partido Socialista del País Valenciano, Compromís, Podemos y Ciudadanos, y con el único voto en contra del Partido Popular, el proyecto de ley por la función social de la vivienda, que obligará a los bancos a poner los inmuebles vacíos al servicio del alquiler social. La consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador, ha destacado que damos un paso hacia adelante en considerar la vivienda como un derecho subjetivo. Es un paso importantísimo porque la vivienda es un derecho nuclear y prioritario. Para la diputada del Partido Popular, Elisa Díaz, la ley discrimina porque no reconoce el derecho a la vivienda de todas las personas, porque solo se garantizará el inmueble a quien cumpla los requisitos que marca la norma. Noticias nacionales. Las mujeres que no realizan ningún tipo de ejercicio físico tienen un 71% más de riesgo de desarrollar cáncer de mama que aquellas que sí lo practican, tal y como ha demostrado un estudio realizado por el grupo GenCam de investigación en cáncer de mama. Aunque en diversas investigaciones se han constatado los beneficios que aporta la práctica regular del ejercicio físico para la salud, hasta ahora no se conocía el efecto preventivo real que tiene sobre la aparición de cáncer de mama en mujeres pre- y posmenopáusicas. Además, este trabajo es el primero en tener en cuenta el estatus de HER2 y en proporcionar información sobre el efecto del ejercicio en distintos subtipos tumorales. alumnado sin becas para hacer doctorados y cursar másters, talleres, seminarios y congresos que no se podrán financiar. La formación en igualdad de género ha sufrido un varapalo en la universidad después de que los recortes del Ministerio de Hacienda se hayan traducido en la suspensión de las subvenciones que el Instituto de la Mujer destinaba a los estudios feministas. Era la oportunidad que teníamos para que la igualdad entrara en las aulas universitarias, porque la formación en género es una de las grandes ausentes de las carreras. Señala Asunción Fernández, directora del Instituto de Investigaciones Feministas de la Universidad Complutense de Madrid. Suelen ser este tipo de centros los que reciben la partida, que el Instituto de la Mujer, dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, había presupuestado en 300.000 euros. Los documentos secretos que la CIA ha desclasificado arrojan luz sobre algunos de los episodios más significativos de la historia reciente de España. Desde las presiones que recibió Felipe González para no celebrar el referéndum de la OTAN hasta el futuro de Gibraltar o de Adolfo Suárez. Pero si hay un nombre que se repite con asiduidad en las 12 millones de páginas ahora publicadas, es el del rey emérito Juan Carlos I. Y las últimas revelaciones apuntan al papel que el monarca jugó en un acontecimiento decisivo, la Marcha Verde, movimiento en el que España perdió el territorio del Sáhara, que quedó repartido entre Marruecos y Mauritania. En abril de 2016, Participa Sevilla puso en marcha la campaña Repara en tu cole, que pretendía recopilar información a través de visitas a los 118 centros públicos educativos de infantil y primaria de Sevilla, para conocer las condiciones en las que se encontraban mediante encuentros con la comunidad educativa para poder mejorar así tanto sus instalaciones como los servicios que prestan. El 18 de enero de 2017 se presentó en el Centro Cívico Los Carteros la segunda fase de esta campaña, que tiene como novedad el diseño de una página web donde la comunidad educativa y cualquier persona interesada puede aportar opiniones sobre los centros públicos educativos de infantil y primaria de Sevilla a través de un cuestionario, cuyos resultados se verán reflejados en unos indicadores con colores en función de la excelencia de las variables seleccionadas. A continuación ampliamos esta información.
Nos acompaña Irene Llévenes, miembro del área de educación de Participa Sevilla. Buenas noches, Irene.
Hola, buenas noches.
En julio de 2015, el grupo municipal de Participa Sevilla en el Ayuntamiento de Sevilla presentó una moción que se aprobó por unanimidad. ¿Qué es lo que se denunciaba o se reclamaba en esa moción?
En esta moción del pleno de julio de 2015, lo que recogíamos era las reivindicaciones que venían haciendo pues la comunidad educativa. Por un lado las AMPAs, por otro lado Marea Verde, de la cual yo soy miembro y otros compañeros y compañeras del área de educación de Participa, o también de colectivos de personas con diversidad funcional, de la Bolsa de Peones del Ayuntamiento, reivindicaciones pues en cuanto a, por ejemplo, la accesibilidad a los centros, el estado de las instalaciones, la contratación de los limpiadores de mañana, todas ellas competencias del Ayuntamiento. Esta fue la moción con estas reivindicaciones que se aprueba en este pleno. Fue de los primeros que se celebraron después de nosotros entrar en el ayuntamiento.
Porque el Ayuntamiento de Sevilla tiene competencias en 118 centros de primaria y de infantil, ¿no?
Exacto. Los centros de primaria e infantil son competencia de los ayuntamientos en cuanto pues a las instalaciones, el estado de sus instalaciones, la contratación, por ejemplo, los limpiadores, como le digo, si tienen que arreglar cualquier desperfecto. Entonces nosotros lo que pedíamos en verano era que se hiciera un diagnóstico de la situación de los coles antes de empezar el curso. Lo que ocurre es que entendíamos por las reivindicaciones que nos hacían llegar los diversos colectivos que esta labor de diagnóstico del Estado no se había estado haciendo, y cuando comienza el curso nos damos cuenta que no se está haciendo, y por eso ponemos en marcha la campaña Repara en tu cole, en la que nos planteamos desde el área, con la concejala Cristina Honorato al frente, visitar los centros educativos, visitar todos los barrios, para realizar nosotros esa labor de diagnóstico que no estaba realizando el ayuntamiento.
Y estas visitas las realizaron a padres, madres, AMPAs, directivos y profesores, ¿no?, de los colegios.
Sí, dentro del área de educación pues hay profesores, están padres y madres. De momento llevamos visitado unos 25 centros. Nos ponemos en contacto principalmente pues con las AMPAs, con el equipo directivo. Visitamos los centros recogiendo pues un poco esas problemáticas. Y en estas visitas que llevamos haciendo a lo largo de todo este año, pues nos hemos dado cuenta de que existe un denominador común. Esa dejadez por parte del ayuntamiento en cuanto al cuidado de las instalaciones. Cuando llegamos nosotros al ayuntamiento por primera vez, creíamos que esos acuerdos plenarios se iban a cumplir. Lo que nos sorprende es que esa moción, que se había aprobado por unanimidad del Pleno, no se estaba llevando a cabo. Seguían existiendo barreras arquitectónicas, no se había hecho esa labor de diagnóstico. Nos han sorprendido noticias a lo largo del año, por ejemplo, se cayó un techo en un centro escolar. Lo que pasa es que en ese momento no había ningún niño, fue por la tarde y había una tutora con una madre. Menos mal que no ocurrió ninguna desgracia.
Irene, y de los centros que han visitado, ¿cuáles serían los problemas principales o que son más constantes en esos centros de infantil y de primaria?
Encontramos numerosas barreras arquitectónicas. Quizás sí que hay una rampa en la puerta, pero después, una vez que entramos, vemos como todos los niños y niñas, o incluso trabajadores con movilidad reducida, no pueden acceder a todas las instalaciones. Nos hemos encontrado, por ejemplo, también con insuficiencia en el personal de limpieza. Se compromete el ayuntamiento en esa moción a poner la figura de este limpiador de mañana, pues los niños pequeñitos pues tienen también esas necesidades y es urgente que también haya ese limpiador de mañana, y no se cumple. El mal estado de numerosas instalaciones en algunos centros, obras necesarias que están paradas o que no se han comenzado, más o menos esto es lo que hemos encontrado en todos ellos. Ahora, más recientemente, con la llegada de esta ola de frío, nos encontramos, por ejemplo, cómo falla la calefacción aquí en concreto en el Pedro García, la arreglan y a los dos días está de nuevo fallando. O sea que consideramos que el estado de las instalaciones o las obras o la insuficiencia del personal de limpieza no llegan a ese nivel de dignidad que desde el área de educación defendemos que tienen que tener los coles sevillanos.
Irene, ¿y esa situación se debe a que el presupuesto que se destina a este tipo de iniciativas es insuficiente o que el ayuntamiento desconoce la realidad de cada centro?
Yo creo que ambas cosas. Nosotros pedimos, ahora que se está viendo el tema de presupuestos que están por aprobar del nuevo año, siempre pedimos que se aumente este presupuesto con respecto a las mismas medidas que les he dicho. No es suficiente. Lo primero es hacer esa labor de diagnóstico, conocer cómo están los edificios y luego, una vez que se conocen, establecer una serie de prioridades y ponerse a solventarlas, desde las más graves, como puede ser ahora en invierno, que todos los nenes y las niñas tengan calefacción, o las instalaciones como lo de aquel techo que cuando empezaron las lluvias se derrumbó.
Entonces, una de las propuestas suyas es que desde edificios municipales se haga ese tipo de mantenimiento y de diagnóstico de los centros, ¿no?
Como el primer paso que estamos haciendo nosotros durante este año, lo que pedíamos es que se hiciera a principio de curso para que, una vez que se inaugurara el curso, los centros estén preparados, porque no olvidemos que van allí todos los días miles de niños y niñas que se merecen pues estar en condiciones dignas, además de los trabajadores. Y vemos en cada una de las visitas o las llamadas que recibimos al grupo municipal día tras día cómo todo esto no se está cumpliendo.
Irene, vamos a esa campaña Repara tu cole, pero en la segunda fase. Se presentó el 18 de enero de 2017 en el Centro Cívico Los Carteros. ¿Qué objetivo concreto tenía?
En esta misma línea que le comentábamos en esta visita, al darnos cuenta, como le he dicho, de que se repetían esos mismos problemas en todos los centros, lo que queríamos con esta segunda fase era ir un poco más allá. Aunque vamos a seguir visitando los 118 centros educativos, pero es una labor que hacemos poco a poco y a la cual se está sumando cada vez más la ciudadanía, los miembros de AMPAs que visitamos, pues a lo mejor se suman a una nueva visita. En esta segunda fase de esta campaña de Repara en tu cole, lo que queríamos era hacer extensiva esta campaña a toda la comunidad educativa. Ir un poco más allá, donde no podíamos llegar con estas visitas que vamos haciendo poco a poco. Cualquier ciudadano, sobre todo madres y padres, parte del equipo directivo, pero que cualquier ciudadano pudiera hacernos llegar cómo se encuentra el estado de los centros. Para eso hemos desarrollado una herramienta digital, que es la que comentaba que presentamos el 18 de enero. Es muy sencilla y lo que pretende es multiplicar esa información que obtenemos de los coles. Es una herramienta en la que se rellena un formulario, te identificas como padre o madre o como equipo directivo o como ciudadano y responde una serie de preguntas sobre el estado de los coles, sobre las barreras arquitectónicas, va dando una serie de puntuación. Todo esto, muy sencillo, como digo, en 5 minutos se rellena esta encuesta en la web reparaentucole.org y esto se traduce en un mapa de la ciudad de Sevilla en la que se ven reflejadas los distintos coles. Y es muy visual porque si tú picas encima de cualquier cole, pues a modo de semáforo te aparece un icono y según la puntuación se hace lo que es una media de la puntuación que ha dado cada uno de los que ha elaborado esta encuesta y según esa media te aparece, por ejemplo, el icono de accesibilidad que aparece en rojo, amarillo o verde, como si fuera un semáforo. Si aparece en rojo, entendemos que ahí hay un problema de accesibilidad que hay que resolver. O si aparece en verde, pues entendemos que en ese cole no hay problemas de accesibilidad y están todas las barreras arquitectónicas solventadas. Aparecen distintos iconos con respecto a lo que le he dicho, si es suficiente el presupuesto, si hay personal de limpieza por las mañanas o lo de las barreras arquitectónicas que le comentaba.
Y esos colores que ahora se pueden ver en la página web son basados en datos que han recogido ustedes en las visitas, ¿no?
Los primeros datos que volcamos ahí son los que hemos recogido en las visitas. Pero desde que presentamos la campaña públicamente, lo que pretendemos es que cualquier ciudadano pueda entrar en la web y pueda meter sus datos. Entendemos que cuanta más gente participe, más fiables serán esos datos, porque la media tiene más fiabilidad si participan 100 personas de la comunidad educativa de un centro que si participan 10. Entonces, lo que animamos con esta campaña es a que todo el mundo se sienta parte de esta comunidad educativa y responsable. Seamos como todos los que reparamos nuestros coles con este primer paso de denunciar aquello que no está bien, también poner en valor aquello que sí está bien, saldrían esos iconos en verde. El propósito es llegar a que todos esos coles estén en verde.
Y viene comunidad educativa e inclusive vecinos y vecinas de la zona, ¿no?
Sí, por supuesto. La gente que trabaja en un colegio o los padres y madres quizás conocen mucho más esa problemática. Esta herramienta digital, esta web, está abierta a que cualquiera pueda participar. El objetivo también pues es ese, concienciar a la ciudadanía que entre todos podemos cambiar las cosas. Como le digo, cuanta más participación haya, pues más fiables serán esos datos, también más difusión se le podrá dar y podemos conseguir denunciarlo, que se tomen cartas en estos problemas.
Y mientras tanto, las visitas van a continuar al resto de colegios, ¿no?
Sí, las visitas continúan. De hecho, ya en la presentación a la que acudieron numerosas AMPA, pues tenemos ya una lista de visitas, tenemos un calendario para las próximas semanas, porque la gente, los papás y las mamás están sobre todo muy muy interesados en difundir esta herramienta, pero también en que se visite su cole, al ir también, por ejemplo, Cristina Honorato, la concejala, quizás tiene también más visibilidad y muchas veces pues se consigue hacer esta presión mediática y que se solucionen las cosas. Debería estar solucionado desde el principio de curso, pero como hemos comprobado que no es así, pues estamos trabajando para que así sea.
¿Y cómo está siendo acogida esta campaña, Repara tu cole, por parte de la comunidad, sobre todo educativa?
De momento, muy bien. No tengo datos concretos de cuánta gente ha participado a día de hoy. Tenemos como un díptico en el que se informa sobre esta campaña y muchas de las AMPAs que asistieron a la presentación y otras que no asistieron, pues nos están pidiendo dípticos para repartir entre los papás y las mamás de los coles porque están muy interesados. Entonces, estamos muy contentas en cuanto a la acogida que está teniendo, porque lo que decíamos en la presentación es una herramienta que no es nuestra, sino que es de la ciudadanía. Si la ciudadanía la coge y la utiliza, tendrá sentido, y si no, no lo tendrá.
Y este proyecto innovador que realiza el Grupo Municipal del Ayuntamiento de Sevilla, Participa Sevilla, ¿tiene alguna similitud con algunos otros que se hayan podido realizar en España?
Yo no conozco ninguno, quizás sí lo haya, y como le digo, es muy sencillo. Ahora que están tan de moda esto de los mapas para llegar a los sitios, el mapa es muy visual y bastante atractivo. A todo el mundo le gusta ir a buscar a su cole para ver en qué color está. La verdad que a la gente le está gustando bastante.
Si tuviéramos que hacer una evaluación general de los colegios infantiles y de primaria allí en Sevilla, ¿cuáles están en peores condiciones? ¿Los que quizás estén en la zona periférica?
Sí, no todos los barrios hay la misma problemática. De todos modos, no tenemos todavía datos como para hacer ese diagnóstico. La campaña se acaba de lanzar y lo que procuramos es que poco a poco nos vayan llegando esos datos. Lo que sí le puedo decir es que cuando nos llaman, cuando salen en las noticias esos problemas de los coles en los que falla la calefacción, el cole de Torreblanca en el que se cayó el techo, son zonas normalmente de barrios más desfavorecidos y o de barrios de la periferia, como comenta.
Si algún excusante quiere ponerse en comunicación con ustedes a través del correo electrónico, ¿cómo lo puede hacer?
Entrando en la web reparaentucole.org, ahí tiene todos los datos para ponerse en contacto, porque dentro de las preguntas también se pueden hacer como una serie de observaciones. Por ejemplo, se enumera que el estado de las instalaciones es negativo, pero si quieras dejar un comentario sobre por qué se dice que es negativo, lo puedes hacer ahí. O ahí también aparecen todos los datos de Participa Sevilla, el email, incluso llamar al ayuntamiento y que pongan en contacto con el grupo municipal de Participa Sevilla.
Irene Llévenes, miembro del área de educación de Participa Sevilla, gracias por su intervención en la Luna Salida Tiempo Radio y enhorabuena por este proyecto sencillo, atractivo, pero tremendamente eficaz.
Muchas gracias a vosotros, buenas noches.
Un saludo, Irene.
Un saludo.
Vamos ya a acceder al último espacio de esta tarde en La Luna Sale a Tiempo Radio, concretamente Despedida en Verso, en el que nuestro poeta Paco Gil va a entrevistar a uno de nuestros colaboradores, que seguro que lo reconocéis.
En la edición de hoy de Despedida en Verso, contamos con la presencia del poeta Lucas del Castillo. Buenas tardes, Lucas.
Buenas tardes, Paco.
Quería preguntarte así para empezar, ¿qué es para ti la poesía?
La poesía la podemos encontrar en dos vertientes, la que escriben otros, que te sirve pues para ahondar y buscar los sentimientos de la vida y de los hombres y de las cosas, y la que yo escribo para expresar también mis sentimientos y que la gente que me conoce, sobre todo los amigos, pues puedan conocerme un poquito mejor y conocer mi estado de ánimo, mi personalidad también a veces.
¿Has participado como poeta en algún evento de tipo social o cultural?
Desde que estoy en Valencia y en los últimos años, pues curiosamente sí, antes pues no. Pero desde que estoy en Valencia pues estoy colaborando con algunas asociaciones de tipo solidarias. Por ejemplo, estuve leyendo versos en la Albufera para rememorar los problemas que hay con las pateras. Entonces fuimos allí en una barcaza de Albufera a modo de patera, 30 o 40 personas le estuvimos leyendo poemas. He colaborado con Cruz Roja, he colaborado con Aspanion en distintos actos cuya idea era leer poemas reivindicando la solidaridad con distintas personas.
Dentro del mundo de la poesía, ¿con qué poesía te sientes más identificado?
Pues es muy difícil sentirse identificado con alguna poesía porque, por ejemplo, me encanta Quevedo, que es un personaje muy curioso, pero también puedo leer a Lorca, a Miguel Hernández, puedo leer poetas como Éluard o Aragón. Afortunadamente conozco bien el idioma francés, por eso tengo una cierta proximidad también con estos poetas franceses, que son otro tipo de poesía distinta a la que se puede hacer en España.
¿Qué autores son tus referentes dentro del ámbito de la poesía?
Si entiendes como referente un autor que te guía o que te ha servido de inspiración, yo diría que ninguno, y muchos. Yo escribo por mis sentimientos, yo escribo por mi persona. he leído a muchos autores y algunos pues me han podido influenciar un poco, pero realmente no creo que tenga yo ningún tipo de autor que me sirva de guía o referencia.
A todos nuestros invitados les pedimos que seleccionen un poema suyo para su recitación posterior. En tu caso, ¿cuál has elegido?
He elegido un poema que he escrito pues hará un año, una cosa así, que es un poco trayectoria, un poco histórico, porque empieza con mis recuerdos y termina con el presente. Quizás por eso lo he elegido, porque es un poco personal e histórico a la vez.
¿Y qué quieres comunicar con este poema, ahondando un poco más?
Este poema empieza un poco con un periodo muy triste en la historia de España, que son los finales de la dictadura, y termina con la situación actual, que es muy parecida. Es un poco de denunciar estas circunstancias trágicas de una forma o de otra. No es la misma tragedia ahora que entonces, pero de alguna forma están conexas. Y esto es lo que he querido un poco plasmar en el poema.
Pues si te parece, Lucas, nos recitas el poema este que has elegido.
Me parece, y entonces paso a leerlo. No tiene título el poema, o sea que simplemente es un poema. Me vienen al recuerdo los dolorosos minutos de la represión, las horas angustiosas de muchas noches, sin saber si vendrían a buscarte, como a los compañeros caídos. Me duelen las lágrimas de mi madre, que no vi, las ocultaba hasta dejarlas sobre las vías tras el tren que me sacaba del país, iniciando el oscuro viaje hacia el exilio. Todo aquello, ¿de qué sirvió? Ahora que me había puesto a escribir versos de amor, acomodado en la sociedad del bienestar, que nos habían vendido para callarnos, ahora que me había puesto a escribir versos de amor, hay que volver a gritar. Hay que volver a gritar voces que corroan la injusticia. Hay que volver a levantar la voz porque nos roban la libertad. Especuladores que juegan con nuestro dinero hasta robárnoslo. Políticos que nos reprimen en nombre de su democracia, que nos conducen a la miseria y llenan nuestras calles de hambre y podredumbre, para dar de comer a las arcas de los banqueros y políticos estafadores, que nos roban la educación y aplastan nuestra cultura, fuentes de futuro para nuestros hijos, y nos distraen nuestra salud, y nos acusan de vivir más allá de la edad a la que pueden explotarnos. Ahora que me había puesto a escribir versos de amor, vemos que hemos perdido la batalla, hay que volver a pelear. Ahora que me había puesto a escribir versos de amor, he perdido hasta el amor.
Muchas gracias, Lucas del Castillo, por tu participación en Despedida en Verso, descubriéndonos tu faceta como poeta. Muy amable.
Muchas gracias a vosotros y encantado de haber estado aquí acompañándolos.
La Luna sale a tiempo radio en la onda de la historia, la cultura y el arte. Conocer la historia es un derecho que nos hace más libres y comprometidos en la búsqueda del bien común. Gracias por tu atención. Hasta la semana próxima. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna sale a tiempo radio.
deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Allí donde está la noticia.
Mientras el problema del machismo, que es un tema de falta de educación y de falta de conocimiento de muchas personas, no se ataje mediante la educación, no va a tener fin nunca.
La voz de los animales no humanos.
Estamos viendo niños en las calles de los pueblos, dentro de plazas, viendo cómo a una vaca de lidia se la sujeta por el rabo, se la inmoviliza del cuello, la gente se sube encima, e incluso se han dado casos de vacas que en este tipo de festejos han muerto.
La persona y su dignidad.
Pensamos en el humano, en nuestros hijos. ¿Qué va a haber? 4 años más de la ley esta horrible de educación que está quitando la filosofía, que está quitando el arte, la música, como si el dinero diera la felicidad.
La Luna sale a tiempo radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.